Son las 8:13. Ojalá que en lo que llevamos de este programa informativo haya quedado cubierta la mayor parte de la información, que usted no tenga dudas. De cualquier forma, si tiene interés en algún tema en lo particular, bienvenida su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Le recordamos que debido a los trabajos del CIAPA será cerrada la circulación, la lateral de Periférico Norte, por un mes. Esto entre Juan Palomar y Acueducto en el municipio de Zapopan. El organismo informó a través de un comunicado de prensa que realizará la sustitución de un colector sanitario ubicado por Periférico casi al cruce con Avenida Central. Se pide tomar, por supuesto, rutas alternas o evitar las horas pico en esta zona. Un mes estará cerrada esta vialidad entre Juan Palomar y Acueducto, pues en la lateral del Periférico Norte.
Tómelo en cuenta, sobre todo si usted transita por esa zona del municipio de Zapopan. Acompáñenos a escuchar las portadas de Jalisco, la información más importante de los diarios locales y posteriormente el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Carreteras estatales en buen estado. Las federales, no.
El Informador.
Promueve IP, salir a votar.
Milenio Jalisco.
Acción. Reviven Centro Media Park de Chapala.
Diario NTR Guadalajara.
Impera el rezago de expedientes en Tribunal de Justicia Administrativa.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Cerrarán por un mes la lateral de Periférico Norte entre Juan Palomar y Acueducto debido a obras del CIAPA. El cierre comenzará este miércoles y concluirá el 4 de mayo. Garantizan que no habrá tandeos en este estiaje en la zona metropolitana de Guadalajara. Afirman que los niveles de la presa Calderón son óptimos. A 2 meses del inicio del temporal, el municipio de Zapopan comenzó con los operativos en la zona del Arroyo Seco para retirar invasiones del cauce. Candidatos a la gubernatura firman los llamados compromisos por la educación. Prometen cumplir con los 6 objetivos planteados por la agrupación Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. En una nueva sede, el Centro Universitario de Chapala de la UDG se enfocará al desarrollo de licenciaturas vinculadas a la producción de cine, animación y efectos especiales. 6 de cada 10 jaliscienses se sienten inseguros, revela estudio de la Cámara de Comercio de Guadalajara. El documento será presentado a candidatos para que forme parte de la agenda pública estatal. Los candidatos de Movimiento Ciudadano a las 9 presidencias municipales de la zona conurbada de Guadalajara presentaron lo que llaman estrategia conjunta en materia de seguridad. Detienen al presunto asesino de Jaime Vera Alanís, precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Mascota. El homicidio se derivó de un intento de robo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya de regreso del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, el doctor Alfonso Petersen Fara, vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara y exsecretario de Salud en Jalisco. Doctor, esperemos que haya descansado. Bienvenido de nueva cuenta y escuchamos su análisis de esta mañana.
Griselda, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Y sí, muy descansado y extrañando la vacación, por supuesto. El 7 de abril se festeja el Día Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, cada año, aprovecha este día para posicionar un tema que haga conciencia de los grandes retos de la salud global. Para el 2024, el lema propuesto es Mi Salud, Mi Derecho. Este lema, de tan solo 4 palabras, describe de manera muy específica la gran deuda que existe en la comunidad internacional en un tema tan sensible como es la salud. Mi Salud, Mi Derecho alude a que todas las personas tenemos derecho a la salud en el más amplio sentido de la palabra, y empata perfectamente con lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, mencionado como el derecho a la protección a la salud. En esta ocasión, en lugar de referirme a la interpretación jurídica del mencionado constitucional, como ya lo he hecho en otras ocasiones, me gustaría enfocar mi comentario en las responsabilidades que como personas tenemos respecto del derecho a la salud, considerando que todo derecho va de la mano de una responsabilidad. La Organización Mundial de la Salud define la salud no solo como la ausencia de la enfermedad, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, requisitos indispensables para que una persona pueda ser feliz y contribuir en un contexto de convivencia social como corresponde al ser humano. Si bien el Estado es responsable de buscar las opciones que permitan prevenir y atender adecuadamente las enfermedades, es un hecho también que es mucho lo que las personas podemos hacer por nuestra salud, incluyendo muchas acciones que el Estado bajo ninguna circunstancia podría hacer por nosotros. El binomio salud-enfermedad es la consecuencia de diferentes factores, algunos fuera de nuestro alcance, al menos por el momento, como es la genética, otros completamente relacionados a nuestros hábitos y estilos de vida, donde la corresponsabilidad juega un papel fundamental y lo que hagamos o dejemos de hacer tiene un impacto directo sobre nuestra salud. La mala alimentación, el sedentarismo, los usos y abusos de sustancias tóxicas como el alcohol, tabaco, drogas, el descuido de los factores de riesgo como la obesidad y la falta de atención hacia nuestra salud en general, representan riesgos incluso muy superiores a la falta de acceso a los servicios de salud. En pocas palabras, es mucho más delicado para nuestra salud en general fumar, no hacer ejercicio, tener mala alimentación, abusar del alcohol o ser obeso, que tener que trasladarnos distancias prolongadas para recibir atención médica o esperar determinado tiempo para recibir la consulta o los medicamentos necesarios para atender una enfermedad. Con esto, no quiero que se interprete que el acceso adecuado y oportuno a los servicios de salud no sea necesario, pero sí quiero hacer un especial hincapié en que la salud no es consecuencia exclusiva de los servicios prestados por el Estado, como en algunas ocasiones se busca insistir, principalmente en tiempos de campaña electoral, donde pareciera que el tema de la salud se centra o reduce solamente a la construcción de hospitales o abasto de medicamentos, sin considerar que la salud es también consecuencia de lo que nosotros hagamos por mantenerla y mejorarla. Termino mi comentario haciendo una invitación a toda la población a que me apego a lo propuesto por la Organización Mundial de la Salud este 7 de abril, bajo el lema Mi Salud, Mi Derecho, hagamos uso de nuestro derecho a cuidar nuestra salud, además de, por supuesto, exigir al Estado lo que le corresponde. Aprovecho para enviarles un cordial saludo y agradezco mucho la oportunidad.
Otra vez gracias por su comentario y bienvenido nuevamente, doctor. Muy buen día.
Que tengan muy buen día. Gracias. Hasta pronto.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Estamos listos para escuchar el reporte informativo, el segundo de esta jornada que nos presenta José Luis Escamilla en la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. ¿Cómo estás? Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, comentarles que volvió a dar un vuelco, o bueno, mejor dicho, se pretendió que diera un vuelco el caso de este hombre que en el municipio de Ameca asesinó a su hijo de 10 años de edad. Trataré de ser lo menos descriptivo posible porque el otro un padre de familia, y me parece que con toda razón, en punto y seguido nos decía que estos temas, si bien son ciertos, si bien son dolorosos, de repente, pues, si hay algún niño que está escuchando, puede ser como impactante, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, platicar de esto que ocurrió el 24 de marzo pasado, donde un hombre en el municipio de Ameca llega a un hospital con su menor de edad lesionado con arma blanca. El hombre dijo que cuando iba por la carretera Guadalajara-Meca a la altura del poblado de Quelite, dos sujetos armados, encapuchados, le cerraron el paso y con armas blancas los atacaron tanto a él como al menor de edad. El hombre llega, como les digo, a ese hospital a dejar a su hijo. Él mismo estaba lesionado y dijo que esos sujetos los habían atacado. Sin embargo, el Ministerio Público encontró varias contradicciones en la versión de ese sujeto y termina por cuestionarlo y llevarlo hasta que encuentra, a través de algunos peritajes incluso, que ese sujeto sí tenía lesiones de arma blanca, pero que él mismo se las había infligido. Es decir, no había habido un ataque como tal. Entonces, al haber estas contradicciones en el caso, el hombre fue llevado ante el juez, que decidió imputarle el delito de feminicidio. El día de ayer se realiza la audiencia, el delito de parricidio. El día de ayer se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso, y el juzgador considera que hay elementos para vincular a este hombre por el delito de parricidio y dictarle prisión preventiva. Incluso el día de ayer este hombre pues cae en más contradicciones y ahora dijo que no eran dos los agresores, sino que uno solo los había atacado. Es decir, cayó en más contradicciones y eso fortaleció la posibilidad de que el juzgador le vinculara a proceso por el delito de parricidio. Así que bueno, ¿cuáles fueron las motivaciones que tuvo ese sujeto para cometer este crimen? No se ha informado, no se ha dicho, simplemente pues queda hasta el momento como esta agresión en contra de este menor de 10 años de edad. Compañeros, a lo largo de esta jornada estaremos al pendiente de los resultados de un par de audiencias en contra de elementos de la autoridad. Por una parte, lo que tiene que ver con dos policías investigadores de la Fiscalía del Estado que hoy serán llevados ante el juez de control de oralidad para la audiencia inicial, porque el pasado domingo se les peló una detenida, se les escapó una mujer que tenían detenida en el municipio de Tlajomulco, ya estaba a su disposición, ya estaba esposada, y esa mujer se escapó sin que pudiera ser detenida, así que esos dos policías serán llevados a audiencia por el delito de evasión de presos. Y otra audiencia, o mejor dicho, comienza el proceso judicial contra cuatro policías de San Marcos, de eso les estaré platicando en próximos reportes, cuatro policías del municipio de San Marcos que fueron detenidos ayer por un caso brutal, brutal en contra de un hombre y una mujer, allá en este municipio de la región Valles de Jalisco. Así que bueno, desafortunadamente, pues noticias duras para esta jornada de miércoles. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por tu información y la actualización de estos casos, lamentable, particularmente este de Ameca. Vamos a la otra línea telefónica, está José Luis Jiménez Castro con un reporte. Huicho, adelante, buenos días.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, qué trafical, qué trafical. Escuchaba la llamada que te llegaba de lo que pasa con los semáforos en Enrique Díaz de León. La verdad, desde que esta avenida se transformó, se le hizo una remodelación total, pues los semáforos quedaron pues no inteligentes, exactamente al revés. La situación está bien complicada. En la avenida Enrique Díaz de León son ya varias las quejas que hay en torno a que circular por ahí es uno rojo, uno verde, uno rojo, verde, y no estoy hablando de tamales, estoy hablando de semáforos, uno rojo, uno verde, uno rojo, uno verde, y así. Así que bueno, pues a ver si ya se les ocurre ir a darse una vueltecita para allá a la gente metropolitana de, pues ya sabe usted. Bueno, hablando de otras cosas, fíjate que platiqué con comerciantes del pasaje, del paseo Alcalde en el centro de Guadalajara. Además de que se quejaron amargamente que ni antes, ni durante, ni después de la pandemia hubo apoyo de las autoridades, como tanto se cacareó, de que les iban a apoyar, que a las rentas, que el impuesto y que no sé cuántas cosas más, negaron absolutamente que se les hubiera dado apoyo por parte, bueno, de lo que fue, esto comenzó en el 2000, la remodelación, no me acuerdo, creo tal vez 2000, mejor no digo fecha, pero bueno, era el presidente municipal Enrique Alfaro, luego vino Lemus, luego viene por ahí un alcalde interino, y que, bueno, supuestamente les iban a dar apoyo, lo cual no existió. Dice que ellos se tuvieron que rascar con sus propias uñas, tuvieron que rescatar los edificios y demás, bla, 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 bla. Como quiera que sea, pues ya están ahí chambeando a Paseo Alcalde, particularmente de Juan Álvarez a Jesús García, que son, digamos, los más olvidados, porque todo pues ha, digamos, concentrado en el Paseo Alcalde, pero del centro. Ahí por donde está la rotonda de los jaliscienses, ahí donde está el monumento a la galleta, ahí donde está la cabezota, en fin, pero a ellos los han abandonado. El colmo de colmo es que aun cuando ya levantaron los negocios, muchos permanecen cerrados ciertamente, pero los que han podido salir adelante, el colmo de colmo son los indigentes, sí, los indigentes que siguen afiando la zona. Es como lo que nos dijeron por lo menos dos comerciantes, uno el propietario de un hotel, otro la propietaria de una fonda, ahí de la zona de Paseo Alcalde, en torno a los indigentes y pues los desfiguros que se ven en Paseo Alcalde. Escuchemos, adelante por favor.
Los indigentes, incluso hemos visto muchos indigentes bañándose en las piletas que están ahí en cada esquina de nuestras calles. Uh-huh. Entonces, yo he pedido en el patronato del Centro Histórico de que hicieran algo, pero me dicen que no pueden hacer nada porque los protege algo de protección humana o algo así, no recuerdo el nombre. Uh-huh. Entonces, no se puede hacer. Ahí está la gente lavando su ropa ahí como lavadero, bañándose. Uh-huh. Lavándose sus partes íntimas en el agua. Uh-huh. Entonces es realmente muy sucio. Y hay mucho, la gente de feca ahí.
Usadrita, ¿usted cómo la ve?
Mira, en cuestión, yo creo que sí, dicen que uno no le dé comida, pero en tú vas a las 9 de la noche y el DIF está dándoles a todos comida y les está dando cama. Está Protección Civil. Entonces, ahí sí dices, bueno, pues cómo está, ¿no? Ahora, yo no digo, pobre gente, vive en la calle. Uh-huh. Un lugar donde ellos pueden estar, porque realmente no te hace nada. Uh-huh. Ya nos conocen, ya no te hace nada. Uh-huh. Pero sí ensucian bancas. Ahora hay otra cosa muy fea, que en la noche nadie puede dar grafitis. Uno tiene más o menos sus negocios y al otro día vienen y te pintan. Sí, te roban las plantas de las jardineras. Entonces yo creo que, por ejemplo, pues la limpieza, todo eso, Pero más que nada, yo siempre hago hincapié cuando estoy en, ahora que fue lo de muertos, que por qué no hacen algún tianguis artesanal, algo, porque el Día de Muertos nos fue súper bien a todos, ¿sí? O sea, nos fue súper bien porque hubo mucha promoción, los negocios pues nos dio dinero, lo que debe uno de tener.
Bueno, esto es algo de lo que dicen comerciantes. Ellos piden que se les dé difusión como se prometió al paseo alcalde el Día de Muertos. Ellos se organizaron y les fue bien, fueron casi 3 días donde mucha gente acudió. Y te repito, son particularmente comerciantes del paseo alcalde de Juan Álvarez a Jesús García, que son, digamos, los más olvidados. Y bueno, ya escucharon ustedes lo de la indigencia. Ya en otro espacio hablaremos de la inseguridad que también se ve ahí en la zona. Pues la respuesta que les tengo, mi querido Víctor Gris, es mi reporte. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bueno, y autoridades, José Luis, por ejemplo, las últimas administraciones, bueno, todas, no tienen una respuesta, han sido rebasadas por este problema de la indigencia, que sí reconocemos que es un problema también en las principales principales o ciudades del mundo, como en Estados Unidos, pero en Jalisco, en Guadalajara, se ha disparado significativamente, y sí tiene que ver con muchas causas, y sí tiene que ver con la inseguridad, sí tiene que ver con los derechos humanos y también con la salud. Así es de que es un problema muy complejo, pero las autoridades, si los hoy candidatos, debe tener una propuesta muy clara de qué van a hacer para resolver el problema.
Sí, y es que ellos, de alguna manera, le reclaman a la autoridad municipal de Guadalajara que todo está concentrado en el centro, ahí en la cruz de ahí del centro de Guadalajara, allá el monumento que inauguraron para aquel lado el 6 de septiembre. Ahora ya la zona del Parque Agua Azul, ahí donde está el Monumento de Benito Juárez, pero de este lado los han olvidado. Así que bueno, ahí está el reclamo. Rápidamente, si me permiten, hoy en módulo de servicio, 10 de la mañana, en Radio Metrópolis, de 50 de AM, todo lo que usted quiere preguntar sobre la campaña de vacunación antirrábica. ¿Se acuerdan ustedes, en otros años, Gris, Víctor, amigos del auditorio, que en abril, mayo, ya estaban las campañas de vacunación antirrábica para perros y gatos, verdaderos verbenos populares que hacían en las colonias, en los barrios, en los templos, para llevar a tu perro a vacunar y demás? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la Secretaría de Salud? ¿Qué ha pasado con la Universidad de Guadalajara? Estas campañas de vacunación que en abril y mayo ya se estaban realizando. Hoy vamos a hablar de la campaña de vacunación antirrábica. Lo invito a 10 de la mañana en módulo de servicio.
Y las de esterilización, José Luis, también, que se ven más activas en los municipios foráneos que en la zona metropolitana, y aquí también hacen mucha falta.
Sí, bueno, aunque déjame decirte que, hablar de alguna manera bien de las unidades de protección animal, sí hay campañas de esterilización, en todos los centros de salud animal hay campañas de esterilización, solo que hay que sacar ficha, mi querido Víctor.
Bien, pues para tomarlo también en cuenta y acudir a los módulos y no esperar a que lleguen a las colonias, como sí pasa con la vacunación. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Gracias,
buenos días.
José Luis. Y fíjate, Víctor, que Pablo Lemus, en diversas ocasiones, cuando en su administración como alcalde de Guadalajara, sigue siendo alcalde de Guadalajara, pero con licencia, pues él mencionó que tras la pandemia de COVID-19 se había triplicado la cantidad de indigentes en la zona metropolitana de Guadalajara. Él hablaba de un estudio particularmente donde se detectó que hay cerca de 4,000 personas en condición de calle contra 1,200 documentadas en el 2019. Creo que incluso en las cifras se quedan cortas o se quedan pues muy por debajo de la situación real. Saben las causas, conocen el diagnóstico, pero no han sido capaces las autoridades de brindar una respuesta al problema de la indigencia. Lo mismo tendríamos que preguntarle a los candidatos cuál es la propuesta de solución. Hasta ahorita no tienen nada, solo identifican que hay muchas causas, por lo menos 6 causas, entre pobreza, entre violencia, entre enfermedades o problemas de salud mental como la esquizofrenia, entre el consumo de drogas y el desempleo.
Y además que son personas que de manera recurrente están cometiendo faltas administrativas, como defecar en la vía pública, el cometer actos obscenos también, por supuesto. Los que dañan, los decía la señora, jardineras, los comercios, y otros más que están yendo más allá, que es la invasión de propiedades, que sí, se meten a casas abandonadas, a puestos de revistas, a negocios ya abandonados o solos, y hacen de estos su casa, pero están invadiendo una propiedad privada, sí, y eso tiene la autoridad también que intervenir.
Es un asunto, sí, de derechos humanos. Por supuesto que son sujetos a derecho, pero también, reitero, es un problema de salud pública y de seguridad. ¿cómo lo van a resolver las autoridades? ¿Por qué las administraciones hasta ahora solo han partido de un enfoque asistencialista para estas personas que en el 90% de los casos aceptan la ayuda, pero luego regresan a la calle?
Sí, ese es otro de los problemas que no se ha logrado resolver, el tratar de reconvertir su situación de vida, y ellos prefieren o insisten en continuar en las calles.
Sí, una situación dolorosa, pero que se necesita atender también para garantizar que se respeten sus derechos humanos. Pero le reitero, ya es también cuestión de seguridad, porque incluso drogados te pueden asaltar o te pueden violar en la vía pública.
Sí.
Duermen a la intemperie, algunos se cubren nada más con cartones. Uh-huh. Pues Guadalajara está padeciendo este problema que, reitero, ha crecido también en las principales ciudades del mundo.
Y al mismo tiempo, con esa situación en la que viven, afectan el derecho de los demás a tener un ambiente digno, un espacio público libre. Esa situación también tiene que ser puesta en la balanza para que se busque una solución, pues, definitiva al problema.
Bueno, 8:41 a.m. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a una entrevista. Bueno, son las 8:42 a.m. El día de ayer, particularmente en teléfono público, se hizo la denuncia de estos automóviles atrapados luego de este operativo en el Peribús, donde se detectó combustible robado. Un caso extraño, un caso del que no ha habido respuesta por parte de la autoridad estatal, pero que afectó de manera indirecta a una gran cantidad de trabajadores. Tenemos en la línea telefónica el gusto de saludar a la denunciante. En este caso no vamos a decir su nombre por cuestiones de seguridad, pero nos decían que ya habían sido liberados los vehículos y queremos confirmarlo. Señora, le agradecemos el que tome la llamada esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va, señora? Cuéntenos finalmente qué le avisaron, porque aquí una persona del auditorio dice que todo el tiempo la empresa estuvo trabajando para resolver el problema. ¿Usted lo percibe de esta manera?
No, no. De hecho, la persona que se llama Margarito, ajá, sí, que era con el que se iban a, nos íbamos a dirigir, nosotros le decíamos que quién le tocaba ir, que qué pasaba, que nos esperábamos como el Seguro Social. A ver, aquí no éramos el Seguro Social. Y somos el Seguro Social, no, a que nos aboquemos solamente al problema. Sí, ya ayer se mandó un mensaje donde, pues, que alguien preguntó que qué había pasado, que si nos estaban dando todo con el dedo de plano, nos habían dejado solos. Ya comentó otro compañero donde dice que ya empezaron a, que ya estaba abierto el patio, que habían anunciado. Pues nos empezamos a dejar ir. Y sí, lo abrieron como hasta las 9:00 p.m. Y que ahí él se disculpa, que porque él que quisiera haber atendido a todas las personas como nos lo merecíamos. Sí, pero nunca nos reunieron a todos juntos para explicarnos lo que estaba pasando. Sí, en realidad lo que iba a pasar o lo que estaba pasando. Hasta ayer pudimos sacar los vehículos, todos pues los de ahí, ya está funcionando el patio, que ya todo va a trabajar normalmente, ya lo que tengan que ver ahí con respecto al combustible, pues ya son cuestiones administrativas que ellos se arreglen, pero que ya no nos vaya a pasar lo que pasó, que las cosas se queden ya incautadas, cuando los trabajadores somos los menos indicados para que nos dejen nuestro vehículo ahí encerrado.
Sí.
¿Sí?
¿Ya recuperó entonces usted su vehículo? ¿Se encuentra ya en buenas condiciones?
Sí, todo en buenas condiciones, bendito sea Dios. Todos ya los recuperamos, anduvimos ayer recogiéndolo, anoche, cuando vieron ahí ya para guardar los otros camiones, sí, y ya se empezó a trabajar, pues anoche ya empezaron a guardar ahí camiones en el patio norte, pero no, nunca nos dijeron ni nada, estábamos en ascuas, como se dice,
claro.
Sí, esperando a tientas a las traidistas qué iba a pasar, sí, esa era nuestra preocupación y pues en gran parte molestia, pero bendito Dios, gracias a ustedes, sí, que salió esto en las noticias, pues hubo alguien o los de ahí que se movilizaron.
Sí.
Porque oímos por parte de las noticias, a las 2, sí, que salió el reportaje.
¿Qué les decían? ¿Tenía el patio sellos de clausura? ¿Había que presentar documentación? ¿Estaba resguardado todavía por policías? ¿O cuál fue la justificación para decirles en 15 días o no darles una respuesta en esos 15 días?
Ah, que según esto, estaba ya nada más una policía de Tonalá, resguardando, ya no estaban los soldados, sí, tenía unos sellos, desde el principio pusieron unos sellos desde que clausuraron, unas hojas ahí como en blanco, así de tamaño carta, y pues que no se puede salir, no se pueden entrar ni salir. Cuando sacaron los vehículos el día 30 de marzo, los carros, los camiones grandes, sí, y preguntamos que si no eran geológicos, porque no, que ahorita no. Nosotros llevamos documentos donde avalábamos la procedencia que era de nosotros el vehículo. O sea, los testimonios de que eran nosotros los vehículos y que no teníamos nada que ver con eso que estaban achacando a la empresa. Nosotros somos simplemente trabajadores y pues que se fueran con los directivos o con los altos mandos o directamente con el de compras y que de ahí se iba a desprender toda la madeja.
Claro. Señora, ¿verdad? siempre hemos sostenido que detrás de un número, detrás de un dato, detrás de una información, hay una historia. El día de ayer la escuchábamos muy desesperada precisamente por el tiempo que permaneció su vehículo pues en los patios del Peribús. ¿Cómo le afectó en lo personal esta situación?
Mucho. Me afectó mentalmente, anímicamente y físicamente mucho, porque fuimos objeto de un robo de un vehículo hace 2 años. Entonces yo dije, ¿cómo se va a perder otro vehículo? No es posible. En primer lugar, porque pues nos sirve en medio de transporte para el trabajo. Segundo, para los mandados del hogar. Tercero, pues para que sea que se dé el aire o pasearlo simplemente, ¿sí? Y la preocupación y la angustia de no saber qué va a pasar, porque no decían nada. Nada más que iban a ir de dos, ya después cuando entregamos los documentos, fue lo que nos dijo el licenciado que los llevó, pues que esperar como el Seguro Social lo que les había comentado. ¿Sí? Pues no estamos al Seguro Social, estábamos viendo otra situación. Cuando veamos algo del Seguro Social, entonces ya nos vamos directo al Seguro Social. ¿Sí? Y pues que la Procuraduría dijo que fuéramos de 2 en 2. El jueves fueron 2, el viernes 2 y el lunes nada. Y ayer comentaron ahí que nada más estaban esperando ya, que ya estaban, que no nos decían nada, para no alborotar a la gente. A ver, no es alborotar, es mera información nada más, que nos debe de mantener informados lo que se estaba haciendo, lo que se estaba procediendo, para no a nosotros estar en calma, en paciencia y no estar con nosotros hablando de qué nos va a pasar.
Claro. Porque ¿verdad? Ustedes no tenían información ni tenían nada que ver en este operativo que se realizó por combustible robado. ¿Han platicado a los trabajadores cómo se llegó a esta situación?
Según esto, pues ya había gente que se había salido a trabajar, otros estaban ahí, y que llegaron el ejército, los soldados, y la PGR, donde dicen que ya se va, pues que van a optar ahí a clausurar, porque se habían encontrado cosas ilícitas. Nosotros nos dimos cuenta, ya después, más tarde comentaron ahí, que era porque era combustible robado, nos dimos cuenta. Sí, pero nosotros como trabajadores solamente cumplimos con el presentarlo, que nos den la orden de trabajo y salir con el camión que nos dan a trabajar. Sí, cumplimos con trabajar. Yo pienso que como cualquier persona que llega a su empresa, a su trabajo, a su escritorio, cumplimos. Nosotros no somos de los de arriba ni los que proveemos para que siga la empresa trabajando.
Ahora bien, ¿qué ambiente hay entre los trabajadores? Usted me decía ayer que tenía preocupación de que hubiera represalias en contra de ellos de parte de la empresa,
de
la fiscalía.
De que nos fueran a, porque fuera a salir todo esto a, o sea, hay que investigar, pues que quién anduvo ahí. Claro que sí, sí, por eso pedí el anonimato y se los agradezco mucho. Sí, pero sí, teníamos miedo, ahora pues esperemos que no haya nada, pues si no, pues vamos a acudir de nuevo a ustedes, porque pues nosotros somos meramente trabajadores, ¿sí? Somos meramente trabajadores, que no tenemos nada que ver con los que hacen los de arriba. Yo pienso que cada quien tiene su función bien definida, y se habían ido desde el principio con, a ver, ¿quién está comprando el diésel? A ver, ¿tú quién te dio esa orden? O ir desenrollando el hilo, a ver qué encontramos. Sí, yo pienso que en cualquier empresa los trabajadores somos a veces los que menos afectados y los que pues nos afectan mucho, ¿sí? Porque pues nosotros nomás vamos a trabajar, vamos a cumplir con un horario, lo que nos pongan ahí a hacer y pues nada más.
Sí. Señora, ¿qué parte de la empresa quedó clausurada cuando se realizó este operativo?
todo lo que es el patio de donde antes era la 380. Uh-huh. Todo. Ya no dejaron entrar a nadie, los compañeros que iban llegando a trabajar, los que llegaron temprano, pues fueron los que se quedaron los vehículos ahí afectados, los que llegamos temprano más bien, y nos salimos a trabajar, unos estamos esperando carga, o sea, nuestra carga horaria de trabajo, ¿sí? Para que nos firmen el papel que dan ahí, nuestra carga horaria, y pues vamos para afuera también, ¿sí? Entonces, pues ya no permitieron ni sacar los vehículos ni las motos.
¿Las motos también ya se liberaron ayer en la noche?
Todo se liberó. Bendito Dios, gracias a ustedes.
Bien, pues señora, le agradecemos mucho la información que nos proporciona, le agradecemos el que se haya servido de Notisistema y Radio Metrópoli para hacer esta denuncia, y enhorabuena porque recuperaron sus automóviles.
Gracias a ustedes, que Dios los siga bendiciendo para que sigan ayudando a muchas personas que en realidad lo necesitamos, y no quitemos el tiempo para alguna simplicidad que a veces otra persona nos puede orientar.
Bien, gracias por su llamada, señora. Muy buen día.
Igualmente, que esté muy bien. Dios nos bendiga.
Hasta luego. Muchas gracias.
Pues 8:52, ahí está lo que sucedió después de la denuncia que realizó el día de ayer ante los micrófonos de Notisistema. Y qué bueno que de alguna manera se solucionó la situación, aunque está la otra parte. Uh-huh. Falta información, se deberá llevar un proceso jurídico, pero que expliquen qué hacía combustible robado en las instalaciones del
Pueblo. Y otra cosa, Griselda, que no hay ninguna justificación para que les hayan dicho de dos en dos. O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por administración? ¿Por tiempo? ¿Iban a hacer revisión de documentos? ¿O era simplemente abrir y cerrar? Es decir, creo que la llamada que llegaba en el sentido de que la empresa estuvo todo el tiempo ahí, realmente no se sostiene, porque si no, esta situación hubiera llegado hasta este momento. Y al final de cuentas, los vehículos tenían que haber sido liberados de inmediato, ¿no? En el mismo momento en que se abrieron los sellos para dejar salir las unidades de transporte público.
Pablo Luna dice, ¿cerrarán la lateral de Periférico? ¿Cuál? ¿De Oriente o de Poniente? Es lo que se pregunta. Tenemos la respuesta por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Marta Jiménez, ¿dónde puedo conseguir capecitabina 500 miligramos? Es para el cáncer y no la encuentro en ningún lugar. Es lo que se pregunta Marta Jiménez. Comuníquese, Marta, a la organización civil Nariz Roja, a ver si le pueden ayudar para detectar en dónde podría conseguir este medicamento, o para que ellos mismos le ayuden a conseguirlo. Enseguida le vamos a dar por aquí el número telefónico para que haga una consulta, pero creo que a través de Nariz Roja podría conseguirse algo.
Claro, mire, la lateral que se va a cerrar es la que está pegada a Puerta de Hierro. Cuando usted viene, por ejemplo, de Avenida Vallarta o Juan Palomar y Arias, para que se dé una idea, hacia Acueducto, la lateral, la extrema derecha del Periférico, es la que van a cerrar. Los carriles centrales seguirán funcionales, pero ahí habrá maquinaria, estos botes naranjas que advierten del cierre de la circulación, y ese es el tramo que se va a cerrar. Lateral de Periférico entre Acueducto y Juan Palomar y Arias, ahí en la zona de Zapopan, es digamos el carril que está pegado a Puerta de Hierro, ese es el que nos va a poder utilizar para que lo tomen en cuenta, y será, reiteramos, a partir de este día, de hoy 10 de abril y hasta el 4 de mayo, para que lo tomen muy en cuenta.
Bien, pues hacemos una pausa, regresamos prácticamente para despedir el programa.
Este mensaje nos dice, en relación a los indigentes, estos no quieren la ayuda, se les ofrece dónde cenar, dormir y desayunar, pero prefieren la calle, ya que si hay albergues, y no quieren ir porque se les pide que se bañen y no vayan drogados ni alcoholizados. No hay ayuda suficiente para ellos y ellas, pero bueno, siempre van a adjudicar las culpas. Lo que pasa es que es un asunto complejo, porque entiendo el funcionamiento de los albergues, es algo literalmente humanitario.
Humanitario, exactamente.
Pero, pues sí, ellos aprovechan, saben perfectamente los horarios. Ellos llegan a desayunar, llegan a comer, llegan a cenar y a dormir, los que lo hacen, ¿no? Otros definitivamente nada más van, comen, desayunan y cenan y se van otra vez. No quieren la disciplina de quedarse en los lugares, pero sí, en una buena parte de estos asuntos vemos que está involucrado el consumo de drogas. Sí. Y eso los mantiene también en un estado de intoxicación, que prefieren estar en las calles, ¿no?
Sí, los problemas de salud mental. También están familias completas de inmigrantes, sí, que cruzan por Guadalajara y aceptan la ayuda de la autoridad municipal precisamente para no dormir a la intemperie, por eso están en los albergues. Pero en términos generales son muchas las causas de un problema social que debemos atender tarde o temprano.
Sí, así es. La señora Eli agradece porque dice que gracias a la participación del auditorio ya está en el registro civil, ya supo llegar en la ruta 25, iba escuchándonos, le sirvió todo el dato, ya está en el punto, entonces se comunica y dice gracias y bendiciones para todos. Muy amable.
Benjamín García felicita a Radio Metrópoli y a Notisistema por la entrevista. Dice que el día de ayer escuchó este caso en teléfono público y la verdad es una gran labor la que hacen a través de los micrófonos de Notisistema. Para eso estamos como medios de comunicación, nuestra vocación es servir, así es de que pues que la gente escuche, que en la medida de lo posible se hace lo que se puede precisamente para que la gente tenga respuesta.
Básicamente ser el altavoz de sus demandas, que a veces no son escuchadas. Cuando usted llegó a todos los canales ordinarios, ya se acercó, ya preguntó, ya llevó documentación, ya pidió el apoyo y lo ignoraron, bueno, pues lo que sigue es que se conozca el asunto para que se le dé una solución. Carlos Cuellar nos dice que quiere comentar también que en la estación del tren ligero de Arcos de Zapopan está invadido de comercio ambulante, no se puede caminar por la banqueta. Bueno, este es un asunto que deben de atender los municipios. En el caso de Zapopan, Arcos de Zapopan, le corresponde regular el entorno al gobierno de Zapopan, al ayuntamiento zapopano. En el caso de Tlaquepaque, la estación de la central camionera, central de autobuses, también iba a ser invadida de comercio y los retiraron. Lo que no entiendo yo es por qué el gobierno de San Pedro Tlaquepaque sigue de manera negligente dejando que cada vez más comerciantes invadan el periférico sur y la avenida Colón, en donde está lleno de comercio, que no pueden retirar, no pueden ordenar, no hay paso para las sillas de ruedas, para las banquetas están invadidas y es prácticamente todo el día, 24 horas. Entonces el asunto aquí es que debe de haber un orden y eso, al igual que hablábamos de los indigentes, pues no te deja disfrutar de la ciudad, aprovechar los servicios, ¿no?
Sí, fíjate que el tema de la educación es uno de los más apasionantes cuando se analiza y se trabaja en ello de manera profunda. El día de ayer que se firmaron los 6 compromisos por la educación con los aspirantes a la gubernatura de Jalisco, pues presentaron también Mexicanos Primero, presentó una serie de diagnósticos que son realmente preocupantes y lo compartíamos el día de ayer en cuanto se dio esta nota informativa. Porque, por ejemplo, Víctor, 4 de cada 10 niños de primaria tienen nivel 1, insuficiente en lenguaje y en comunicación. Uh-huh. Y 5 de cada 10, estamos diciendo que se trata del 50% de los estudiantes de primaria, tienen este mismo nivel de insuficiente en matemáticas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no saben nombrar los personajes de un cuento ni resolver operaciones tan sencillas como multiplicar 13 por 8. Aquí se proponen evaluaciones periódicas del aprendizaje. También cuidar el bienestar socioemocional de la comunidad escolar. Hay casos de acoso y también pues un mal manejo de las emociones, sobre todo luego de la pandemia de COVID-19.
Así es, pues ojalá que se atienda por los candidatos y se busque solucionar ese problema que también está fallando ya la educación en este país. Gracias a la señora Isi también por sus comentarios. Pues sí, estamos para servirle. Somos Radio Metrópoli y nos encanta hacer este trabajo.
Muy bien, Víctor, muchas gracias.
Gracias, Griselda.
Que tengas excelente día. ¿Ya desayunaste?
Ya desayuné. Quesadillas.